El Taller de los Martes, evento informativo presencial sobre diversidad sexual con 30 años de existencia, coordinado por Alonso Hernández de Archivos y Memorias Diversas y La Hilacha Voladora, programa radiofónico producido y conducido por Alfonso Macías, presentan.
Bueno, tercera llamada, tercera. Bienvenidos al Taller de los Martes. Disculpen las molestias que esta toma de conciencia le ocasione. Y bueno, pues aquí estamos hoy presentes. No, ahora sí que no hay fecha que no llegue, que no se cumpla, con Sergio Téllez Pont. Sergio es poeta, ensayista, ha participado es de alguna manera empresario al estar al frente de Quimera Ediciones, que creo que ha sido como que uno de sus aciertos. Y bueno, pues esta noche trae para nosotros un libro que se llama La síntesis rara de un siglo loco. Es un ensayo que en un primer instante y en un primer momento nace o se puede encontrar en algunas páginas de México Se Escribe con J, en una primera versión, y que ahora, bueno, pues ya en grande, yo creo que bien hecho, lo tenemos aquí. Y bueno, pues Sergio, antes que nada, muchas gracias. Me gustaría que nos, para empezar, nos dijeras qué fue lo que te hizo ser poeta, porque creo que para iniciar y presentar una antología sobre poesía, digo, y ya que eres poeta, tendríamos que saber qué fue lo que te motivó a ser poeta y para investigar sobre este corpus de poesía.
Hola, buenas noches. Pues gracias por la invitación, Juana la Loca. Hace mucho que habíamos pensado esta mesa y bueno, finalmente se cumple. Híjole, la verdad es que es la pregunta más difícil que me han hecho. No sé por qué soy poeta, o sea, como tampoco sé por qué soy gay, ¿no? No es algo que uno se propone o que uno piensa ser, ¿no? No lo sé, en verdad. No, creo que no podría contestar eso. ¿Cómo me nació? No lo sé. Mira, me acuerdo, por ejemplo, que en la secundaria, digo, o sea, como remontándome a lo más antiguo, en la secundaria tenía un compañero que tenía una banda de rock y según yo le componía canciones para su banda de rock. Y bueno, no sé, habré hecho como unas 5 o 6 canciones que, o letras, pues, que no sé a dónde fueron a parar, porque no guardo registro de eso. Y bueno, pues es como lo más antiguo que recuerdo. Y luego, pues ya en la prepa, en el CCH, leí a Cernuda, y sí fue como un detonante muy, muy fuerte en mi vida y en mi escritura, ¿no? Hasta la fecha sigo escribiendo mucho sobre Cernuda y es una influencia que no me puedo como quitar de encima. Y por otra parte, bueno, el libro, bueno, el libro está publicado por el Fondo Editorial Tierra Adentro y le pusieron aquí que está en la colección de ensayo, pero yo en realidad lo veo más como una crónica y no tanto tampoco como una antología, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la crónica de la poesía mexicana de José Joaquín Blanco, que Joaquín publicó, creo que en el año 70 y algo, hace muchísimo. Entonces, como intento como hacer lo mismo que hizo Joaquín, mi tía Pole, e intento hacer lo que él hizo con la poesía mexicana, es lo que yo intento hacer con la poesía gay mexicana. Entonces, bueno, aquí le pusieron ensayo, pero y tampoco creo que sea ensayo, pero tampoco una antología propiamente, ¿no? Sino más bien como una crónica de esa de esa beta de la poesía mexicana. Y sí, como bien dices, una primera versión apareció en México Se Escribe con J, ese libro que hicieron Michael Schussler y Miguel Capistrán, y que se publicó en el año 2010, si mal no recuerdo, en Planeta. Pero, el texto me lo pidió Miguel Capistrán, porque él ya estaba haciendo el libro, ¿no? Y ya llevan mucho tiempo haciéndolo. Y bueno, ese proyecto fue muy, muy complicado, muy largo hacerlo, porque había colaboradores que estaban y que luego ya no estuvieron, o que iban a hacer un texto y que nunca lo entregaban, y que llegaba el día en que tenían que entregar, ¿no? Por ejemplo, contaré un chisme, alguien que no hizo su texto fue Roberto Fiesco, que Roberto iba a hacer sobre
cine.
No, sobre teatro.
¿Teatro?
Sobre teatro. Y nunca lo entregó, ¿no? Por ejemplo. Y así, entonces, era como mil gentes que entraban y salían. Bueno, otra de las personas que estaban ahí y que a la mera hora se salió fue Antonio Marquet, que se peleó con la Schussler. Y bueno, muchos chismes alrededor de un libro y de locas que siempre hay, ¿no? Y entonces Miguel, como un poco desesperado, me dijo: oye, pues no tenemos la parte de poesía, hay una parte de novela, la parte de teatro que estaba haciendo Roberto, que no entregó, en la parte de literatura, pues, y creo que ya, ¿no? Sí. Y entonces me dijo: ¿tú puedes hacer la de poesía? Y le dije: sí, pues perfecto, ¿no? Yo encantado de hacerlo. Entonces empecé a trabajar, hice una primera versión, pero justo como estos no entregas y problemas, como que ampliaron la prórroga y la publicación del libro, pues yo seguí investigando, yo me clavé muchísimo, ¿no? En entregar como un trabajo, pues, amplio, ¿no? O que diera un panorama muy, muy amplio de la poesía gay mexicana. Entonces me clavé, investigué muchísimo, leí muchísimo, les pedí a amigos ayuda, ¿no? Poetas me mandaban libros, amigos me hablaban de otros poetas que habían publicado libros, y así se fue haciendo la cadenita. Entonces mi ensayo realmente quedó muy largo, muy, muy largo. O sea, mi ensayo era como prácticamente la mitad del libro, o un libro completo, ¿no? Y luego, para acabarla de molar, nos enfrentamos con los editores, principalmente un editor que todos ustedes conocerán, que es Braulio Peralta, de que entonces trabajaba en Planeta. Y entonces me llegó a través de Michael, una solicitud muy absurda, porque me decían, por parte de Planeta y de Braulio, que yo tenía que recortar... Bueno, no recortar, sino más bien como eliminar o no citar los poemas, ¿no? Porque la editorial Planeta no iba a pagar derechos de autor por publicar los poemas, ¿no? Lo cual me parecía absurdo, porque yo dije, bueno, ¿y a qué heredero de Amado Nervo le van a pagar derechos, ¿no? O de Moro. De Villaurrutia sí hay un heredero, de Novo hay muchísimos herederos, ¿no? O de Efraín Rebolledo, en fin, qué sé yo, ¿no? Entonces me dijeron: no puedes citar los poemas completos, tienes que citar dos o tres versos nada más del poema en cuestión, y pues ya, ¿no? Entonces tuve que editar o recortar mi texto para que así se publicara. Y luego, ya en el proceso de publicación, me pidieron que quitara un capítulo, ¿no? Entonces, bueno, lo eliminé en contra de mi propósito y de mis ganas. Entonces, bueno, fue así como apareció una versión que la verdad es que no me dejó nada contento, ¿no? Por todas esas ediciones y cortes que le hicieron. Y entonces me propuse como publicar yo el libro como yo lo quería, ¿no? O completo, o como debía aparecer o debió publicarse. Y bueno, también todavía me tardé, ¿no? Como otros 5 años, El libro todavía tardó en aparecer 2 años en la editorial, en Tierra Adentro, y en esos 5 años seguí investigando, ¿no? Seguí leyendo y seguí agregando poemas y poetas, y bueno, pues ya, finalmente dio este libro que, pues, la verdad es que salió un poquito más choncho de lo que yo pensaba, porque en general los libros de Tierra Adentro no son tan gordos, sí son muy delgaditos. Y los míos, el mío salió casi de 190 páginas o una cosa así. Y entonces también como que eso les escandalizó un poco en Tierra Adentro. Y ya.
Cuando empecé a leer el libro, aparte, te tengo que decir que, bueno, yo, mi primera mirada fue, pues, es una antología. Lo comparé con Sol de mi Antojo y dije, este está sobre Sol de mi Antojo en 1000 veces, ¿no? Segunda, dije, sí, tiene algo de ensayo, porque cada, por lo menos si no es que cada autor tenga como un ligero o un pequeño análisis, si abarcas como por etapas, ¿no? Y eso me gustó mucho, porque como que le das como que un contexto general a una generación o a varias generaciones, y nos ayudas a saber por qué están un poquito en el corpus. Me encontré con poetas que no conocía. Empiezas con Sor Juana, lo cual me trae a una segunda pregunta, que es, si es un libro sobre poesía homoerótica, ¿por qué solamente entre las poetisas se encuentra Sor Juana? Digo, hay un sinfín de poetisas que han abordado el tema lésbico, sobre todo en los últimos años. ¿Por qué esa ausencia?
Bueno, sí, a ver, para... Sí, está un poco... O sea, sí es una referencia a Sol de mi Antojo. Están muchos de los poetas y de los poemas que seleccionó Víctor Manuel Mendiola en una antología de poesía gay que hizo como en el año 2000, si mal no recuerdo, como así hace como 17 años. Pero también creo que es un poco una réplica a esa antología, ¿no? Por ejemplo, Víctor Manuel Mendiola cita selecciona un poema de Guillermo Fernández, que Guillermo siempre me decía, yo no entiendo por qué Víctor Manuel Mendiola eligió ese poema que se llama Nini, cuando no tiene nada que ver con el tema. Guillermo escribió, y ahora lo cuenta en sus memorias, que acaban de aparecer en el Fondo de Cultura Económica, que se llaman Este, cuenta, y se lo dedica el poema, a lo mejor por eso. A ver, es que yo creo que hay varias cosas en la antología de Víctor Manuel Mendiola. Uno, es un poeta hetero, ¿no? Por lo tanto, no tiene como una visión o un ojo de loca, ¿no? Como para dar en el clavo de qué está hablando, ¿no? Y yo creo que a eso se refería un poco Guillermo, porque el poema Nini está escrito a un niño, a la tumba de un niño, particularmente a la tumba de un niño que él visitaba en Italia. Y era un niño pues, que murió, no sé, como a los 6, 7 años, ¿no? Y a Guillermo le impresionó mucho, lo cuenta en sus memorias, un niño, la tumba de un niño, ¿no? Y bueno, se la dedicó a Sergio Pitoli, a lo mejor por eso. Y por el nombre de un niño, Mendiola creyó que era un poema súper gay, ¿no? Pero Guillermo decía, yo no entiendo por qué, ¿no? En cambio, hay otros poemas que Guillermo le escribió a su expareja, a Maurilio, que están aquí citados, ¿no? Que esos sí son ferviente e intensamente, más que como eróticos, azotados, ¿no? Porque es como el abandono de la pareja. Son unos poemas muy, muy bonitos que le escribió Guillermo a esa pareja que tuvo Maurilio, ¿no? Entonces también como que es una réplica. Sí está a Sol de mi Antojo, pero es que también te equivocaste un poco como por qué eliges estos poemas que no tienen nada que ver, ¿no? Con el tema, ¿no? Y luego, ¿por qué está Sor Juana? En realidad Sor Juana es un pretexto, ¿eh? No... O sea, está mencionada, pero está mencionada a partir de Amado Nervo, porque Nervo escribe un librito que se llama Juana de Asbaje en 1910, y en ese librito es como la primera, lo digo en el libro, es la primera postura moderna de reivindicar a Sor Juana en la literatura mexicana. Porque hay que recordar que durante dos siglos, desde que ella murió, todo el siglo XVIII y el siglo XIX, Sor Juana fue menospreciada de la literatura mexicana. Muchos críticos y muchos lectores, incluso Ramírez, el Nigromante, el Zarco, Altamirano, la menospreciaban, ¿no? Decían, pues sí, está curioso, una monjita que escribía versos, pero la verdad es que esos versos le quedaban muy malos, porque imitaba a Góngora y Góngora, pues, era horrible, ¿no? Y no se le entendía nada. Y además escribía cosas por encargo, ¿no? Cosa que las cosas por encargo pues siempre quedan mal, ¿no? Decían ellos, salen fatales, ¿no? No te nacen del corazón, como decía Juanga, ¿no? El otro poeta que debió estar, ¿verdad? Ahora que lo pienso. Entonces ellos menospreciaban, y entonces Nervo lo que hace en plena Revolución Mexicana y en Madrid en 1910 es reivindicar la figura de Sor Juana, decir, oigan, no, pues creo que nos hemos equivocado un poquito, y pues si era una monjita y muy curiosa y escribía sus versitos, pero pues esos versitos tienen algún valor, ¿no? Nervo no reivindica mucho el valor de esos versos, pero como que da a entender pues que no se debe seguir menospreciando, ¿no? Y bueno, creo que tuvo un acierto, porque 17 años después, en 1927, Lorca y todos sus amigos, sus cofrades del lepentismo, como él les llamaba, pues reivindican a Góngora, ¿no? Por eso se le llama la generación del 27, y a partir de que ellos reivindican el barroco, empieza el boom del barroco y por lo tanto ahí entra Sor Juana, ¿no? Entonces más que incluir a Sor Juana, la menciono como una curiosidad. La menciono como una curiosidad a partir de Nervo, no porque yo quisiera mencionar a Sor Juana. Y bueno, como un poco como un antecedente de esos poemas lésbicos. Y ahora, ¿por qué es la única mujer? Bueno, yo no lo digo, pero me baso mucho en lo que dice una teórica queer, Eve Sedwick-Kosofsky. Y ella dice, lo diré, lo simplificaré un poco, pero ella dice que los gays se tienen que ocupar de las cosas de los gays y las lesbianas de las cosas de las lesbianas. No por exclusión, sino justamente por lo que les decía de por ejemplo, lo de Víctor Manuel Mendiola. Es decir, yo como gay a lo mejor podré leer a las lesbianas, pero se me van a escapar cosas, ¿no? O como yo, cristiano, voy a leer a escritores judíos, pero se me van a escapar algunos. Yo puedo leer a Philip Roth, a Grossman, a Amos Oz, pero pues a la hora de leerlos, por supuesto los podré leer y disfrutar, pero se me van a escapar cosas que yo como judío no logro acomodar, digamos, ¿no? Y lo mismo aquí, y eso es lo que me propongo. O sea, yo como gay hablo de los gays, pero no puedo hablar de las lesbianas porque no me voy a atrever a hablar de una estética lésbica cuando yo mismo no la conozco, la vivo, la estudio, ¿no? En fin, y en ese sentido es que no incluyo a las poetas lesbianas. Y por supuesto es como una puerta abierta que pues una poeta lesbiana lo tiene que hacer, ¿no? Tiene que hacer esa chamba de elegir a las poetas lésbicas que yo creo que ahora menos, ¿no, Susana? Pero las primeras les va a costar trabajo. En la de Mendiola hay algunas poetas, ¿no? Pero por ejemplo está Sabina Berman, que durante mucho tiempo Sabina estuvo en el closet, ¿no? Entonces, ahora es como una gran figura reivindicativa, hasta Toño Bertrán la entrevistó y ya habla abiertamente de su relación con esta mujer Tardán, ¿no? ¿Cómo se llama? Pero durante mucho tiempo eso estuvo como, no, porque las dos eran como grandes figuras, ¿no? Una dramaturga y otra productora de Televisa, pues eso era como... Pero ahora, pues un poco más, pero yo creo que le costará trabajo encontrar poetas, no sé, contemporáneas de Novo de Villaurrutia, a ver, échate ese trompo al chichero, pues no, ¿verdad? Va a estar difícil. Y bueno, justo lo que hablabas de los de las secciones, era, bueno, sí, un poco son como secciones, pero también son grupos de poetas, que lo que me propuse fue justamente ponerlos a dialogar con sus contemporáneos, ¿no? Y que se viera cómo, que es el propósito del libro, se viera cómo evolucionó esta poética homoerótica en el discurso de la literatura mexicana. O sea, desde los poemas que no escribieron los propios poetas gays, sino que los tuvieron que escribir poetas heteros refiriéndose a otras sexualidades, ¿no? Como el caso de Nervo, de Rebolledo, de Facha, esos poetas del siglo XIX, que bueno, pues eran como muy libertinos, por decirlo de alguna manera, y se podían dar el lujo de escribir un poema sobre un andrógino, ¿no? Como el caso de Nervo, que de hecho el título del libro es del poema de Nervo, que ahora una amiga me decía que ¿por qué no le puse la síntesis rara de un siglo joto? Y dije, ay, sí, ¿verdad? Hubiera quedado mejor. Pero bueno, Nervo dice loco. Y loco yo.
Y tenerle que hacer.
Pero loco se entiende, ¿no? Sí. Porque loco es de locas, del comadrerío. Entonces, bueno, la parte es eso, el discurso. ¿Cómo empezaron estos poetas hetero a hablar de estas sexualidades que ellos no tenían por qué hablar, ¿no? Pero lo hablaron en su idea como de libertinaje. Luego, ¿cómo están los poemas de Novo, Villaurrutia, Pellicer, Nandino y Moro? Y ellos es un poco como, bueno, sí nos atrevemos, pero no nos atrevemos tanto. Sí decimos, pero tampoco mucho. Sí me declaro, pero un poco ambiguo, ¿no? Y eso lo tienen todos. Hasta Novo, que era muy atrevido, no era tan atrevido en sus poemas como eróticos, ¿no? El Nuevo Amor es así como muy, muy ambiguo. O sea, es como... sí, es muy padre. Son unos poemas hermosos. Pero nunca hay un sustantivo ni un adjetivo masculino, ¿no? Por ejemplo, como después sí lo sabrá en sus poemas satíricos, ¿no? Y los poemas satíricos además nunca los publicó, digamos, públicamente, ¿no? Siempre eran como clandestinos. Pellicer lo mismo, ¿no? Este amor que es de otro modo. Loca, ¿de qué me estás hablando? ¿No? Es como, dilo, ¿no? Lo mismo Cernuda, que Cernuda era como el más valiente de los del 27 y que vino a México, ¿no? Que publicó los placeres prohibidos, ¿no? Pero también dice, o sea, todos son ambigüedades, todos son cosas así como, ay, bueno. Entonces, esa cosa de tener que leerlos como entre líneas, solamente se entiende si los ubicas a los 5 o a los 6, ¿no? Y ves como que los 6 estaban en la misma onda, ¿no? Y bueno, ya después vienen un poco más explícitos, que justamente son Guillermo Fernández, de los 30, Gerardo Denis, un poeta a mí me parece un poquito regular, de Monterrey, que se llama Cantú de la Garza, y hay uno más, y Abigail Bojórquez, que Abigail Bojórquez ya es como la loca, ajá. Que yo, fíjate que eso ahora le quiero contestar a Saúl Ordóñez, porque voy a Toluca a presentar este libro, lo va a presentar Saúl, y él dice, acaba de hacer una antología de poesía homoerótica también, que se llama Fuera, donde estamos justamente Susana y yo. Y Saúl dice en su prólogo que como esta poesía se libera o encuentra como un detonante en Juan Carlos Bautista. Y yo creo que no. Yo creo que el detonante, el que realmente libera a los poetas para que hablen, para que dejen estas ambigüedades, ¿no? Es Abigail Bojórquez, ¿no? Abigail sí es como la loca de verdad, pero loca de atar, como la desmecatada que no solo escribió uno, escribió como cinco o seis libros, ¿no? Digo lo que amo, Navegación de Lloremito, Poesía ya al final, ¿no? Pero desde los años 60, 70, ya escribía, digo lo que amo es 60, 66, creo, una cosa así. Entonces, imagínate, como 30 años antes de que Juan Carlos escribiera El Cantar del Marrakech, ya había una loca que les dijo a las demás, libérense, ¿no? Suéltense el chongo. Ajá, y declárenle su amor al mayate, al chacal, ¿no? Y yo creo que Abigail es el punto de quiebre de la poesía mexicana. Y bueno, ya los demás son los que ya verdaderamente no les importa nada y escriben con total libertad y con total libertinaje. Ahora, debo decir, justo lo que decía ahora, que bueno, yo no intenté como imponer un gusto personal, ¿no? Al seleccionar o al dejar fuera poetas, porque si por mí hubiera sido, yo hubiera sacado a muchos poetas, ¿no? Que me parecen muy malitos, pero tuve que dejarlos justo para que se entendiera como ese discurso, esa poética, ¿no? Y por lo tanto, ahí está tu admirado, que yo lo como poeta, ya sabes a quién me refiero. A la González de Ocaso, hubiera sacado a Nandino, ¿no? Que lo digo ahí, Nandino es muy malito poeta en comparación a Novo y a Villaurrutia, no tiene nada que hacer ahí, ¿no? La González de Ocaso, Cantú de la Garza, ¿qué otro está que no me gustó? Bueno, son como de los que me acuerdo. Y por otra parte, incluyo a los poetas extranjeros que vinieron a México y aquí escribieron parte de su poesía homoerótica, ¿no? Por eso está.
De
Ulacia, de Manuel Ulacia. Horacio Costa está allí, está el mismo Luis Cernuda, ¿no? Que además Cernuda. O sea, por ejemplo, no cito.
El exilio español.
Sí, los poetas del exilio español son muy importantes. Bueno, están tres principales. Bueno, Cernuda es el principal, pero también está Gil Albert, ¿no? Y está. ¿Cómo se llama el otro? Manolo. Ay, que Cernuda se enamoró de. Bueno, le declaró su amor y el otro se escandalizó y bueno. Hubo allí un chisme. Pero se llama Manuel. Emilio Prados, perdón, Emilio Prados. Y están esos, está Moro, César Moro. No, Emilio Prados era impresor, trabajaba en una imprenta. Está Moro, César Moro, ¿no? El poeta peruano que vivió 10 años en México y aquí se enamoró de un militar, de un joven militar que se llamaba Antonio. Y le escribió unos poemas así, bueno, también intensos.
La tortuga.
Uh-huh. Pero también tiene otro que se llama letra, bueno, en francés se llama L'Arte d'Amour, que es carta de amor. La tortuga ecuestre y unas cartas, hay unas cartitas muy bonitas que se conocieron como hasta los años 70, que se las escribió Antonio. Y en fin, entonces esos están. Pero justamente porque escribieron su obra en México y con referencia a un amante mexicano o a México, ¿no? Como Cernuda le escribió al fisicoculturista del que se enamoró Salvador Alighieri, que son los poemas para un cuerpo, ¿no? Que también son muy bonitos y son una, digamos, como una parte en la que Cernuda ya está resignado a que es un viejo y que es la última oportunidad que se le presenta para enamorarse, ¿no? Y por lo tanto es como súper, súper intensos y preciosos esos poemas. Está Horacio Costa, el marido de Ulacia. Está un cubano que vive en Mérida. Y en fin, están esos, pero repito, porque escribieron su obra o con referencia a México.
Vamos a hacer esto un poco lúdico y vamos a pedirle a nuestra querida reportera del crimen que nos lea algún poema y que tú nos digas algo sobre el autor y el por qué escogiste ese poema para la antología. Y si hay algún chisme alrededor, bueno, pues manita, aprovecha.
Ya que está por acá, ¿verdad? El primero es Salvador. Sálvale o condénale, porque ya su destino está en tus manos, abolido. Si eres Salvador, sálvale de ti y de él. La violencia de no ser uno en ti, aquiétala. O si no lo eres, condénale, para que a su deseo suceda otro tormento. Sálvale o condénale, pero así no lo dejes seguir vivo y perderte.
Pues justo es uno de los, el primer poema de poemas para un cuerpo que le escribió Luis Cernuda a Salvador Alighieri. Lo que pasa es que durante mucho tiempo no se sabía quién era ese amante mexicano. Cernuda tuvo, o al menos se cree por sus poemas, que tuvo tres amantes que lo marcaron muy, muy fuerte. Uno fue un chavo muy guapito, justamente amigo de Prados, que todavía vivían en Madrid, se llamaba Serafín Ferro, algo así. Y a ese Serafín, Cernuda se enamoró perdidamente de él y le escribió un libro, todo un libro de poemas que se llama Donde habita el olvido. Que es precioso ese libro también. Y entonces, bueno, ese fue como su primer amante del que se sabe. Después hay otro amante en Glasgow, cuando Cernuda ya tiene que salir exiliado de España por la Guerra Civil Española y se va a Inglaterra, y allí vive dando clases, y el hombre está atormentado y aburrido y harto porque pues él era andaluz, ¿no? Y estaba acostumbrado, no sé, es como si un veracruzano lo mandas a Alaska, ¿no? Y entonces el pobre estaba así harto y amargado porque lo que quería era amar chicos guapos en bañador, ¿no? Sol, arena, y entonces estaba allá arriba en Glasgow, donde lo único que veía eran nubes, y estaba harto, ¿verdad? Lo dice en sus poemas, ¿no? Lo gris, en sus poemas, los poemas que escribió en ese tiempo, siempre se refieren a lo gris como una perla enferma, dice una cosa así, ¿no? Porque odiaba eso. Pero allí en Glasgow se enamoró de otro chavo, que ese no se sabe cómo se llama, pero también le escribió otros poemas. Y luego llega a México y se enamora de Salvador. Pero también durante mucho tiempo no se sabía cómo se sabía por ese poema, porque es el primero, que se llama justamente Salvador, ¿no? Sálvale o condénale. Pero no se sabía más, era como, ¿y quién es ese? ¿No? ¿Quién es ese Salvador al que le escribe sus poemas? Y después hay una carta que le escribe a un maestro inglés, que ya finalmente es la única referencia que existe, donde Cernuda dice quién es, y es un chico que se llama Salvador Alighieri. Y resulta que este chico, Salvador Alighieri, lo conoció en un gimnasio en la calle Tacuba, y entonces Cernuda iba a hacer ejercicio, y ahí vio a este chacalito, ¿no? Que era muy, muy chacalito, muy mayate. Tenía 18 años Salvador Alighieri, era un chamaco, y Cernuda ya tenía 49 o 50. No, ¿sí? Pues, por ahí. Ajá. Entonces, pues obviamente el otro cayó rendido a los pies del... O sea, era un muchachito de 18 años, morenito, físico-culturista. O sea, Cernuda, así dijo, de aquí soy.
También, no sé, soy poeta.
Exacto. Y se lo llevaba a Acapulco y lo llevaba a su departamento, que vivían, Cernuda vivía justamente en mi colonia, en la Tabacalera, en la calle Madrid. Iban a un bar que se llamaba el Night and Day o algo así. Ajá. Y entonces, bueno, y por eso se enamoró perdidamente, iban a Acapulco y el otro se ponía a hacer ejercicios ahí con el torso desnudo y bueno, Cernuda le daba el patatús, ¿no? Y por eso le escribió los poemas para un cuerpo. Pero era fisicoculturista este chico y ganó varios premios de fisicoculturismo, Mr. Espalda y Mr. no sé qué, y luego se fue a Reynosa y ganó Mr. Reynosa, en fin, ¿no? Y bueno, pues ese es el chisme básicamente de esos poemas a Salvador. Pero lo que pasó fue que Salvador Allende pues era un joven, ¿no? Por supuesto, entusiasta y con todas las ganas de vivir. Y estaba un poco harto de México. Tenía ya una esposa y tuvo un niño con la cual empezó a tener problemas. Y entonces fue de México. Se fue, bueno, a la Ciudad de México y se quiso ir a Estados Unidos y cruzar la frontera. Y justamente llegó a Reynosa, donde ganó el otro concurso de fisicoculturismo. Pero no logró cruzar y entonces regresó a México. Pero cuando se va no le avisa a Cernuda a dónde se va, ¿no? Entonces Cernuda se quedó traumado y le escribe justamente otro poema que se llama Epílogo a poemas para un cuerpo, que es súper intenso porque es justamente eso, como el amor ya perdido. ¿No? La figura, el amante, el cuerpo que tenía, ya no lo tiene, ¿no? Y es un poema fuertísimo, intenso. Y entonces, Salvador, como no logra pasar a Estados Unidos, regresa a México en diciembre del 63 y se entera que Cernuda había muerto un mes antes. Cernuda murió el 5 de noviembre del 63. Y entonces Salvador regresa un mes después y se entera que Cernuda murió de un paro cardíaco y pues ya no se volvieron a ver, ¿no? Pero pues eso atormentó más al pobre Cernuda.
Se te vaya a romper el corazón,
¿no? Sí, ya ves que soy así. Instrucciones para hacer el amor. Trabaja duro. Aplícate a tu placer. No mires ni al espejo y no pienses en mí. Yo no pienso en ti. Sobre todo no mezcles el amor en esto. Tiempo habrá luego.
Pues justo ese es de ese poeta de Monterrey, Jorge o Jesús Cantú de la Garza, ¿no? Que yo no lo habré incluido. Escogí como tres poemitas que son como lo más rescatable que encontré en su poesía, pero no sé, bueno, lo acaban de leer y no es como tan bueno ni tan, ¿no? Pero, pues bueno, ahí está. Como una curiosidad y como digo eso, yo no imponer mi criterio.
Para que digan que en Monterrey no todo es carne asada.
Ajá. ¿Cómo decía Vasconcelos? Creo que Vasconcelos decía que después de Zacatecas o algo así, después de algo así, ya no me acuerdo si es Zacatecas o Guadalajara o Guanajuato, pero como por ahí, y después de allí empieza la carne asada, sí, ¿no?
Sí, la cultura de la carne
asada. No, decía algo así como la barbarie o una cosa, o sea, como la barbarie, que significa comer pura carne, ¿no? Pero bueno, es norteño, Cantú de la Garza de Monterrey, pero también en el norte estaba la Abigail, volvemos a lo mismo, estaba en, o sea, venía de Caborca y de Sonora y también de ese mundo salvaje donde nada más comen carne, ¿no? Pero pues hay niveles. O sea, como decía tu no sé qué sea, tu tía Vizcahuela, la Pepa Covarrubias, todas somos iguales, pero hay unas más igualadas que otras, ¿no? Y pues es aquí lo mismo, o sea, como están en el norte, pero pues hay niveles chula. O sea, como de Canto de la Garza a la Abigail, hay niveles.
Bueno, la Abigail vino a Milpalta, ¿no? Aquí estuvo viviendo. Puede ser que Cantú nada más estaba en Monterrey, dale chance.
Dale chance.
Dale chance. No, mano, tú ya estuviste a Chihuahua, mano. Lo bueno es que yo soy de idiomas y lo identifica. Este es Letanía de Marineros, dedicado a Manuel Fernández Pereira. El que triste mira, que lo miras triste. El que te mira de plano. El de las señas oblicuas. El que te sonríe lascivo. Quien se zambulle en la alberca. El que no te mira. El que ríe en el bar. Quienes se besan a oscuras. Al que le das un billete, el que se aburre y ni modo, quien como un niño se esconde bajo la mesa cuando pasa muy serio su capitán.
Sí, bueno, pues ese es un poema de mi tía, José Joaquín Blanco. Y bueno, lo elegí a Joaquín, bueno, evidentemente, no solo porque es mi tía, claro está, sino porque creo que no se le ha reconocido su parte de la poesía. Se le reconoce mucho como cronista, ¿no? Como el gran cronista que es, por supuesto, ¿no? Sí, pero como que en la literatura, por ejemplo, sus novelas como nunca las mencionan ni lo contemplan, ¿no? Ni lo cuentan, ni lo leen, ni nada, ¿no? La poesía, pues, menos, ¿no? Su poesía es como olvidada. Nadie la ha leído o nadie le importa. Y solamente lo consideran como cronista o ensayista, ¿no? Sus crónicas, bueno, desde Ojos que da pánico soñar hasta la crónica justo que le escribió. Ahorita que salía en el metro, justamente que tienes que dar vuelta y no está toda patas para arriba. Me acordé de la crónica de Joaquín sobre la glorieta del metro Insurgentes y ya desde entonces decía, bueno, aquello es un tiradero y una mierda que no sabes ni para dónde moverte, ¿no? Porque está lleno de ambulantes. Pero como bien decías, Joaquín, en ese poema trata un tópico muy gay, que es los marineros, ¿no? Los marineros son las alas del amor, por ejemplo, dice Cernuda. Incluso Novo tiene un poema, es lo que decíamos, Novo escribe un poema a los marineros, pero lo escribe en inglés, que se llama Seamen Rhymes, ¿no? Y entonces no se atreve tampoco como a aventarse, ¿no? O el tercer Fausto lo escribe en francés, ¿no? Y tú dices, ay, loca, pero sí es como parece como un chiste, ¿no? Bueno, ahora nos parecería un chiste, como divertido, ¿no? Que la loca le vende su alma al diablo para que su amigo se enamore de ella, ¿no? Él o ya convertido en ella. Ahora nos parecería como muy chistoso, pero yo creo que en esos tiempos lo escandalizaría. Y lo mismo pasa con ese poema en inglés dedicado a los marineros. ¿Qué otro poema de los marineros hay que me acuerde? Según yo hay uno de un cubano, Emilio Vallagas, que de hecho lo menciono nada más. Pero en general creo que la figura del marinero está más presente en la narrativa. En El Buen Negro, de Adolfo Camiña, en Billy Bob, de Melville, en Jean Genet, ¿no? Que era el de Brest, que ahora que acaba de morir Jean Moreau, que actuó en la película que hizo Fassbinder de la adaptación de Querel. Bueno, hay una referencia en Aullido de Allen Ginsberg, ¿no? Esos serafines, ¿cómo dice? Los serafines son las, algo así, se refiere a los marineros como los serafines del cielo, ajá, una cosa así. Pero en poesía hay muy pocos y por eso me pareció como interesante citar ese poema de Joaquín que toma ese tópico de los marineros. Los marineros... Bueno, también hay una referencia en A Single Man de Isherwood, que no sé si vieron la película de Tom Ford, que protagoniza, ¿cómo se llama ese actor? Bueno, ahora no me acuerdo. Pero hay ahí un guiño, ¿no? Que el actor va a un bar, están en Los Ángeles, y de ahí se liga o se saca a un marinero. Y era muy común, eso era muy común, ¿no? En las locas. Bueno, hay una anécdota muy chistosa que la cuenta Fernando Vallejo en su biografía de Porfirio Barba Jacob. Y es que, bueno, Porfirio Barba Jacob era un poeta de también loca, desmecatada. Bueno, hay el poema también, de hecho, ¿verdad? El tremulante amor de un joven marinero, dice. Era otra loca de atar. Verdaderamente sí. No sé si han leído la biografía de Fernando Vallejo sobre Barba Jacob. Léanla, por favor. No se la pierdan, porque es una delicia. Además de cómo escribe Fernando, cómo lo cuenta, los disparates que hacía esta loca, verdaderamente, es que yo no sé cómo no la mataron. O sea, cómo no la colgaron, cómo pudo resistir y andar por la vida y por todo el continente haciendo las locuras que hacía. Y entre las locuras que hacía, bueno, rápidamente, Barba Jacob viene a México, de aquí lo echan, porque era, les digo, una loca, que era muy mercenario, entonces escribía editoriales en los periódicos, de acuerdo a quien le pagara, ¿no? O sea, no tenía escrúpulos, ¿no? Y entonces empezó a escribir unos editoriales en contra de Obregón, de Calles y de Vasconcelos. O sea, con la plana mayor, okay, ¿no? Y que además Vasconcelos le dio trabajo en la Secretaría de Educación Pública, pero eso, no obstante, la loca dijo, aquí me lo he hecho. Y entonces, cuando se enteran Obregón y Calles, sobre todo Calles, dijo, pero patitas, ¿para qué las quiero?, ¿no? Me echan esta loca de México. Y entonces lo expulsan. Calles lo expulsa de México. Y entonces lo van a dejar a la estación de tren de Buenavista. Y la loca dice, bueno, me voy, adiós. Me voy a elogiar presidentes de América. Y entonces va a elogiar presidentes de América. Se va a Guatemala. En Guatemala conoce que hay un cuento inspirado de un guatemalteco inspirado en Barba Jacob, que se llama El hombre que parecía un caballo. De ahí se va a Perú, va a Colombia, su natal Colombia, a Jamaica y recula en Cuba, en La Habana, ¿no? Y en La Habana, en 1931, se encuentra nada más ni nada menos que con Federico García Lorca, que también está de paso allí. Entonces, en una de esas noches, eso lo cuenta Fernando Vallejo, o sea, no lo digo yo, no es que me lo estoy inventando yo ahorita aquí. Cuenta Fernando Vallejo que en una noche de copas, una noche loca, bueno, yo creo que más bien ya como el after de esa noche loca, en el amanecer, ahí andan las dos loquitas por el malecón, ¿no? Y entonces Barba Jacob se liga a dos marineros. Y entonces le dice a García Lorca, ah, bueno, uno para ti y otro para mí, ¿no? Justo, esas son comadres, ¿no? Ajá. Todavía no acabo. Pues la coyona de la García Lorca, ustedes crean que dijo, no, yo no quiero, gracias. Y pues la otra muy sufrida, pues se tuvo que ir con los dos marineros, ¿no? Dijo, pues no quieres chula, pues con permiso, ¿no? Pero García Lorca no se quiso ir ni acostar con el marinero y la otra pues aprovechó. Y eso, les digo, era muy común, ¿no? O sea, como ligarte al marinero que estaba de paso, por supuesto, porque eran puertos, ¿no? En La Habana es puerto, Los Ángeles es puerto, Nueva York. Creo que el puerto de Querelles es Le Havre, ¿no? Entonces, en fin, y Brest, claro, que por eso se llama Querelles de Brest. Y entonces, bueno, era como ese amor que lo dice Barba Jacob, el tremulante amor de un joven marinero. O sea, que un día se van y ya, ¿no? Es como la aventura. Pero era una figura, o sea, muy representativa de la literatura gay, estar... tener a tu marinero, ¿no? Como ahora eso se ha perdido, ahora ya no hay, por supuesto, O sea, no sé, vas a Veracruz, no creo que encuentres marineros, ¿o sí?
¿Todavía?
Sí. ¿Sí? ¿O en Acapulco? Ah, ¿en Acapulco?
Te hace no sé. Falta barrio.
Sí, me hace. Me hace falta puerto. Me hace... o Guaymas, no sé si Guaymas. Bueno, no sé. Pero San Francisco, por ejemplo, era muy común. También Allen Ginsberg se inspiró en eso, en el puerto de San Francisco, ¿no? Pero en San Francisco no hay nada de eso. San Francisco es una ciudad, no, es una ciudad súper, no conservadora, pero es como una, como un, son unos gays muy conservadores, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si ustedes saben que a mí me sorprendió mucho en San Francisco, no hay saunas.
Bueno, hoy en día.
Y no hay, ni no hay, ajá, no hay cuartos oscuros. Bueno, por ejemplo, ahora.
Después del SIDA tiene esa
lógica. Ah, sí. No, pero además es que también tiene otra lógica que dice el ayuntamiento. Dice, somos una ciudad muy liberal y muy incluyente, que tú tienes ir, tú puedes ir con tu marido y besuquearte. Todavía hasta hace poco había unas locas que se encueraban, bueno, que nada más iban en tanguita ahí por Castro. Dicen, bueno, nosotros no tenemos, no prohibimos nada, ¿no? O sea, como somos muy liberales, somos muy abiertos y somos una ciudad moderna, y entonces si tú puedes ir encuerado en tanguita en Castro y o tirarte, por ejemplo, las locas van y se tiran al sol en el Parque Dolores, ¿no? Y ahí están tomando el sol, pues no tiene por qué haber saunas ni cuartos oscuros, ¿no? Porque no tiene que haber vida clandestina si hay una vida abierta. Esa es su lógica, ¿no? Y yo decía, y lógica de gobernante buga, ¿no?
De ciudad amigable.
Y de ciudad amigable. Entonces, si las locas quieren ir a un sauna, tienes que cruzar a Oakland o bajar a San José, ¿no? Porque en San Francisco no hay. Ya, me estoy extendiendo. No.
Pero San José es muy aburrida. la siguiente. ¿Eh? The last one. Sí, es complicidad. Adoro el cuerpo de los hombres. Ni la mujer más puta me podría entender. Por la B que nos baja de la espalda a la cintura estrecha. Sonrío ante la complicidad que pronto se establece entre ellos. Por el juego de la fuerza, su vanidad y su falta de pudor al ir desnudos.
¿Qué digo? ¿La acabo? ¿Me das permiso de acabarla? Es un poema de Luis González de Alba.
Rescátala.
No. Que lo incluyo. Si se fijan, no es un poema tampoco muy elaborado ni muy complicado. Es un poema disque narrativo, ¿no? Que un poco de lo que se burla Fernando Vallejo, que porque crees que ya escribes en la escalerita, ya es poema, y pues no. Y es un poco lo que le pasa a la González de Ocaso, que cree que por cortar los versos y escribir y poner las palabras, ya eso lo puedes presentar como poema, ¿no? Entonces, en ese sentido, estéticamente no me parece un poema bueno ni logrado. Pero lo que tiene es que justamente volvemos a lo mismo, repite o muestra como una parte velada de ese homoerotismo, ¿no? Que justamente es como el chacal, el mayate, esas cosas que un hetero, como Mendiola, no podría haber visto o a qué se refería, ¿no? Y hay otro poema que incluyo, seguido de ese, que es el del sauna, ¿no? Como que, ay, pues... Ajá, me acerqué a ti porque pues tienes bonitas nalgas, pero pues ya en el taller mecánico ya me están haciendo burla y el dueño ya quiere que me case con su hija y pues mejor ahí le paramos, ¿no? Y entonces muestra como esa parte en el cual un hombre hetero o hombre se puede dar el lujo de o puede tener el desliz, ¿no? De tener como un...
estar calado.
Sí, de enamorarse o de un juego de seducción, ¿no? Pues porque le entró la calentura en el sauna y le vio las nalgas a una loquita, ¿no? Y esa parte de esa visión del homoerotismo, creo que es válida presentarla, ¿no? Es válida tenerla, aunque el resultado no sea como el que el mejor para presentarlo, ¿no?
Ok, bueno, pues el tiempo siempre juega muy mal con nosotros. Teníamos algo preparado, o casi preparado, pero no sé si nos dé tiempo para despedir esta presentación de libro. ¿Sí? ¿Nos le echamos, mana? Alejandro. ¿Ah, que no?
Vemos quemar.
Y arder.
Orgásmicamente.
Exciting extensiones de palabras.
Tinacales de tontura montando. Albardones de mañanas.
Desnudos.
Las cuijas desgastadas.
La vieja brujería.
Que aparentaban los espejos.
De un poema nuevos brujos.
En el rumiar evolutivo, overoles mecánicos.
Engranando una máquina alocada de proposiciones. Un
arco martes jueves extendido, tenso, diocesidos.
Musicales son los tiempos cúbicos, trazas,
id,
seri,
nuestros trazos,
gráficos,
runas,
tus ojos,
sol Alejandro,
enciendo
mi vida,
bajo
la montaña.
Bueno, ese es el último poema del último poeta, que es Jaskin Melchi, que es un chico nacido en el 85, y es un poema que le escribe justamente a un chico amante que se llamaba Alejandro. Y yo creo que, bueno, cierra muy bien Jaskin mi propósito de, como les decía, la evolución del discurso, porque, como les decía, ya, si notan, como el cierre, pues ya no tiene ningún recato, ¿no? Ni ninguna vergüenza de decir, bueno, le estoy escribiendo un poema a mi novio o amante que se llama Alejandro, ¿no? Pero además, evolutivamente y técnicamente, su interés es otro, ¿no? Su experimentación con la poesía y con el lenguaje es otro. Ya no es como estas fórmulas cerradas de sonetos o endecasílabos, ¿no? Es un poema mucho más, digámoslo así, como juguetón, ¿no? Más libre. Más libre en todos los sentidos, ¿no? Más libre poéticamente y más libre sentimentalmente. Y por eso me gustó que cerrara el libro, porque Jaskin como que cierra muy bien el propósito del libro, que era mostrar cómo evolucionó este discurso. Desde esos poemas que les decía, escribieron otros, ¿no? Otros que no éramos nosotros, otros poetas hetero que no éramos los gays, los que hablábamos de nuestros amantes ni de nuestro amor, a estos poetas que dudaban y que presentaban como una sexualidad muy ambigua, ¿no? A finalmente este chico, que Jaskin tiene, bueno, cuando lo escribió tenía 30 años, ahorita ya tiene 32, ¿no? Pero ya es como otro tipo de poesía, otro discurso y otra manera de escribirlo y de decirlo.
Pues querido Sergio Tellez Pons, te agradezco mucho que hayas hecho esta síntesis, esta reflexión, este ensayo, esta crónica, esta antología, este libro, que creo que va a permitir que muchos otros nos deleitemos no solo con los poemas, sino que conozcamos a algunos otros poetas que por la distancia, por el tiempo, por el espacio, ni siquiera los hemos volteado a ver y mucho menos a leer, ¿no? Muchísimas gracias, creo que es un libro que merece estar en todas nuestras bibliotecas y sobre todo ser parte de la citación en toda esta historia de la cultura LGBT en México, ¿no? Muchísimas gracias. Yo espero ya el de Sor Juana. Y va a pasar mi tía árbol genealógico con la bolsa de los condones y con Chuleta, que es la fundadora de los martes. Ah, ok.
Buenas noches, mi nombre es Susana Bautista y bueno, estoy aquí, cada martes intento darme la vuelta por este lugar porque todo lo que ofrece cada martes el taller realmente vale la pena. Pero hoy en lo particular me emociona mucho que esté Sergio en este espacio. Sergio es un joven crítico que todo lo que él publica parte de un estudio, de una argumentación, por supuesto, estética. Entonces, qué bueno que Alonso hizo esta pregunta de por qué no están incluidas las poetas, ¿no? Entonces, de repente podría ser como la primer piedra que te tiraran, ¿no? Y la respuesta me parece muy, muy correcta. De repente uno encajonaría gays, lesbianas, en todo, y creo que eso es parte de una lucha por ciertos derechos, pero en cuestión de artes hay que tener cierto cuidado. Cada vez que te escucho me enamora, ¿no? Todo lo que nos comentas, porque es esta invitación no solamente a conocer la escritura poética, sino un contexto, ¿no? Y sobre todo hacer estas líneas de cruce. Creo que también está, bueno, inmediatamente pensé en la dramaturgia. Creo que también hay un vaso comunicante con muchos dramaturgos mexicanos que, si bien es cierto no son poetas, están dentro de este contexto muy cercanos a la poesía, a la pintura, ¿no? Entonces hay todo un contexto cultural muy interesante, una vida muy rica para los hombres homosexuales, ¿no? Habría que preguntarse justamente si para la mujer sucede lo mismo. Creo que no, pero de entrada es muy interesante todo lo que nos comentas, no solamente en tu libro, sino el conocimiento que tienes. Y la otra, me parece también algo muy padre, la gratitud, ¿no? Yo sé que fuiste alumno de Guillermo Fernández, bueno, cercano a la presencia de también traductor y poeta, ¿no? Y pues es interesante que le dediques tu libro a él y a otro escritor joven. Entonces, pues agradecer eso. Y también comentar que a mí, al igual que a ti, me parece que no todo lo que se publica, viniendo de la mano que venga, pues ya es poesía, ¿no? Hay ejercicios y acercamientos literarios, pero no porque seas homosexual o lesbiana, ya eres en automático poeta, ¿no? Entonces, claro, eso uno como lector lo decide, ¿no? Hay un gusto literario, ¿no? Pero creo que también justo mencionar si Juan Carlos Bautista fue, creo que fue un referente extraordinario, ¿no? Eso sí lo creo por todas las características que él tuvo en su momento también, ¿no? Y que sobre todo que había también muy pocos espacios, pero hoy se han dimensionado los espacios, hay gustos para todos, ¿no? No sabemos quién vaya a sobrevivir como escritor, si sigan escribiendo o no. Y lo interesante sería justamente esto último que mencionas con lo que cierras, ¿no? Es decir, ya no es tanto este referente amoroso que nos sorprendía como lectores, ¿no? Ya también uno como lector pues ya no espera que te cuenten la historia del amor que se está negando, ¿no? Sino uno también como lector quiere encontrar otra cosa, no solamente en el contenido, sino en la forma. Entonces, eso sería lo interesante, ¿no? Como futuras generaciones que ojalá se tengan.
Bueno, he de comentar que aquí en la librería Voces en Tinta pueden encontrar la síntesis de Un Siglo Loco en un precio de 60 pesos, por si ustedes se lo quieren llevar, y aprovechar que está Sergio para que se los autografíe. Realmente es un placer, Sergio, me gustó mucho el libro. Por si ustedes llegaran a tener algunos amigos bugas, el siguiente martes hay un martes dedicado a ellos. Es un performance, se llama El Trastorno de Heterosexualidad Cisgénero Compulsiva, por el doctor Moisés Hernández. Si ustedes traigan a sus amiguitos cisgénero heteronormados a ver este performance, que seguramente les va a encantar, y si no les va a encantar, por lo menos ustedes se van a poder divertir con y de sus amigos. Entonces, bueno, pues el siguiente martes ya está dado y ya está hecho. El martes de mitad de julio tendremos a Jorge Yáñez, a Laura Hernández, ay sí, ya estamos en agosto, a Jorge Yáñez, a Laura Hernández y a Víctor Manuel para hablar sobre bisexualidades. Por ahí, para Lore, que le encanta el tema, hablaremos de bisexualidades institucionales y todas estas situaciones alrededor. Y bueno, pues les agradecemos mucho. Están en su casa, Voces en Tinta, y nos vemos el próximo martes.
El Taller de los Martes, evento informativo presencial sobre diversidad sexual con 30 años de existencia, coordinado por Alonso Hernández de Archivos y Memorias Diversas y La Hilacha Voladora. Programa radiofónico producido y conducido por Alfonso Macías. Agradecemos tu escucha y te invitamos a escuchar más de nuestros programas.